Esto es Ausencias, un podcast sobre cómo la desaparición afecta a las familias y a las infancias del estado de Sonora. Y esta es la historia de Miguel y Victoria, una pareja de abuelos que cuidan a su nieta mientras siguen buscando a su hijo desaparecido.
Entonces, en la mañana mi hijo me habló y se despidió de mí. Y me dijo que le diera un abrazo a su mamá y que la quería mucho. Y ya le dije a la señora, pues qué raro, ahorita me acaba de hablar. Y ya, ahorita le voy a marcar otra vez. Y ya fui y le marqué y ya no me contestó. Ya el teléfono estaba apagado. Y ya empezamos a buscarlo.
El 20 de mayo de 2020, en plena pandemia de COVID, una vecina le dijo a Miguel que alguien había levantado a su hijo. Esa mañana, habían hablado por teléfono.
Y dice mi esposo, pues no sé si se estaría despidiendo, o no sé, pero yo en esa llamada siempre he tenido la esperanza y la fe fundada en que pudiera haber, que se lo hayan llevado a trabajar, o que por ahí esté mi hijo vivo, ¿no? Como todas las mamás, ¿no? Queremos a nuestros hijos vivos. Pero también acepto la voluntad de Dios, ¿no?
Empezamos a dar vueltas en todas partes, donde yo sé que hay tiraderos, malandros, así. Anduve buscándolo y ya no lo hallamos. Al otro día me fui y puse la denuncia al AMI. Ya me dijeron, andaba con fulano y fulana. Y me fui a buscarlos y ya los hallé. Y ya me dijeron, no, pues no miramos a los que lo levantaron. Sí los miraron, pero tuvieron miedo a hablar, pues porque pues ahí en el barrio han matado muchos.
Las desapariciones se han disparado en el estado en los últimos 5 años. La sociedad sonorense vive este momento con una mezcla de miedo, rechazo e indiferencia. Sigue existiendo un estigma muy grande hacia las familias y hacia los desaparecidos, a quienes se les señala inmediatamente como criminales.
Sí, lo mencionamos como normal, nosotros ahí ya lo vemos como normal, porque acá todos los días están desapareciendo gente y nos damos cuenta en el grupo que están subiendo fichas y fichas y ya lo vemos como algo normal, que están desapareciendo gente.
Primero creo que puede ser el miedo, ¿no? Hay mucho temor, claro, a que te pueda pasar algo, ¿no? Porque hay muchos casos de personas que estuvieron en los momentos equivocados o iban pasando en situaciones equivocadas y pues les tocó, ¿no? O se confundieron o etcétera, ¿no?
Esa es la voz de Leila Acedo, abogada, académica y activista sonorense.
Entonces, creo que tiene que ver primero y antes que nada con una cuestión como de protección, ¿no?
Claro.
Y la segunda, pues sí, evidentemente con la cuestión del estigma, hay un castigo o una forma de reproche, como tú lo creo que tratabas de...
Sí, ¿no? Creo que era más bien eso.
De reproche a los padres de familia, se culpa nuevamente y exclusivamente a los padres de familia porque se asocia esta idea de que una persona desaparecida es que estaba en malos pasos y que entonces si tú tienes una persona desaparecida es que no hiciste bien tu trabajo como padre o como madre, ¿no? O algo no hiciste bien.
Aunque ya no vivían con su hijo, Miguel y Victoria eran muy cercanos a él. Hablaban por teléfono prácticamente a diario. La desaparición cambió todos los aspectos de su vida. Una vez que las autoridades les dijeron que no podían hacer más, se vieron en la necesidad de buscar a su hijo por su cuenta, sin tener idea por dónde empezar.
Ya andamos en el monte, en la orilla de la carretera, donde nos decían que más o menos habían encontrado gente para ir, vamos a buscar. No sabíamos nada de fosa, no sabíamos nada de cómo se buscaba. Y ya una vecina que también levantaron a su esposo, ella nos dijo, arrímense del colectivo y con Ceci Delgado, y ya nos arrimamos con ella y nos metimos al colectivo y ya.
De la noche a la mañana, una pareja mayor, que que ya estaba establecida en su rol de abuelo y abuela, se unió a las búsquedas por el campo y por el monte, paleando tierra en busca de los restos de su hijo.
El colectivo ya empezamos, pues empezamos a la búsqueda, Duramos 2 años, yo creo, seguiditos de la búsqueda, Lo más que, pues yo me lastimé los brazos por las tantas paliadas y todo eso.
Nos enfocamos tanto en nuestro familiar y no queremos, nos aferramos a que lo vamos a encontrar, que vamos a ir a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo, y no nos importa si nos cansamos, si sufrimos calores, hambre, lo que sea, pero sabemos que lo andamos buscando. Pero llegó el momento en que yo me enfermaba mucho, él también con mucho dolor, por como le dijo, ¿no? Se lastimó la espalda, los brazos, y porque es que se me hacía como que escarbaba y escarbaba, porque pensaba que ahí iba a estar su hijo. Y yo cada vez que lo veía, yo le decía, pasa la pala, te vas a lastimar, dialega la pala, porque pues somos muchos, de poquito a poquito, aunque seamos mujeres, te podemos ayudar un ratito, una palada, una y la otra, pero tú te aferras. Y yo sentía eso, pues, que la adrenalina de querer sacar a su hijo.
La búsqueda incansable de su hijo ha afectado el cuerpo y la vida de la pareja, aunque también, como cuenta Victoria, les ha traído momentos agridulces cuando encuentran los restos de alguien más.
Y sí, pues nos ayuda mucho ser buscadores, y nos ha ayudado a mitigar, nos ha ayudado a que sabemos que andamos haciendo algo por nuestro hijo, por todo, ¿no? Porque en el trayecto hemos encontrado a muchos, como le dije, ¿no? A muchos corazones, muchos hemos ayudado a eso, y me siento bien cuando pasa, aunque no sea mi hijo, pero yo con la esperanza de que mi hijo regrese con bien. Nunca quisiera verlo en una fosa, pero ya el desespero y todo, ya pido que como sea, le pido a Dios, como sea, regrese. No hace mucha falta mi hijo. Y
como lo explica la periodista Patricia Godoy, la ausencia se vuelve el núcleo de la familia.
La desaparición de un familiar llega, o sea, no llega, más bien irrumpe en las familias y lo trastoca absolutamente todo, lo transforma absolutamente todo. El centro de la vida de esa familia se convierte, curiosamente, la ausencia se convierte en el centro de la vida de esa familia. Y afecta cuando hay infancias y hay adolescencias, silenciosamente, pues las afecta, ¿no? Uh-huh. A veces no hay una manera también de que ellos y ellas articulen, ¿no? Cómo se sienten, o si realmente les afecta o les está afectando directamente, pero es innegable que sobre todo afecta a los niños, las niñas y las adolescencias de la familia.
Quizá el cambio más grande en la vida de Victoria y Miguel ha sido en la composición de su familia. Ambos decidieron hacerse responsables de su nieta, hija de su hijo desaparecido. La madre de la pequeña no estaba en condiciones de cuidarla, así que los abuelos la recibieron en su casa y la han criado como si fuera su hija. La llevan a la escuela y están pendientes de sus calificaciones y de su alimentación. Es una responsabilidad enorme, pero que ellos han afrontado con tenacidad y amor.
En el cambio que ha habido, es el cambio de nuestra familia, pues, que, por ejemplo, mi hijo nos dejó una nieta, su hija, y está viviendo con nosotros, y digo yo que nos ha ayudado ella también, porque ha pasado todo esto, sufrimiento, porque ella, pues, nos da fortaleza, tanto a su abuela como a mí. y sabemos que pues, es un pedacito de mi hijo y la vemos. Tratamos de que ella esté bien, de que ella vaya a la escuela, que ella aprenda. La pasó a segundo y está muy contenta porque está yendo a segundo año, le tocó muy buena maestra, dice. De que se porta bien, dice.
Sin embargo, cuidar a su nieta al mismo tiempo que participan en las exhaustivas búsquedas de campo ha sido increíblemente difícil para la pareja, tanto física como emocionalmente. A veces, el mismo vocabulario de la búsqueda se ha colado hasta las palabras de su nieta.
Ella dice que está en un cerro. Mi papá está en un cerro, dice. ¿Quién sabe dónde sacó eso? Cuando estaba más chiquita nos decía que él está en un cerro, tata, está en un cerro, mi papá. Hay que ir a buscarlo. Pero no. A lo mejor porque nos oye que andamos en un cerro buscando. A lo mejor por eso de chiquita nos decía. Pero de repente dijo, mi papá está en un cerro, tata.
Así es como la desaparición perturba la vida de una comunidad. Miguel y Victoria ya están en edad de ser cuidados. Tras una vida de trabajo, deberían poder retirarse y hacer planes para pasar tranquilos estos años de su vida. Sin embargo, ahora han asumido la responsabilidad económica, afectiva y de cuidados de su nieta, por lo que tienen que seguir trabajando y criando a una nueva persona en una edad en la que su cuerpo ya está mucho más cansado. Y a menos que su padre aparezca y que encuentren su cuerpo, la realidad es que la pequeña pasará sus años formativos conviviendo con una ausencia y con el dolor que dejó una desaparición sin explicación posible. Es una situación que altera lo que generalmente conocemos como el ciclo de nuestra vida. La familia trata de llevar con la mayor normalidad posible algo que es completamente contra natura.
Porque el año pasado batallamos un poquito con ella por los cambios de conducta que tenía. Y ahorita como que anda mejor, pero sí pregunta mucho por su papá, que sé cuándo va a venir, en sus oraciones, pide por él. Y le enseñamos a que tenga bonitos recuerdos de su papá y ella sabe que está desaparecido y que... Pero también me oye a mí y me dice, luego va a venir mi papá, dice. Luego va a venir mi papá y pues me siento bien en decirle, sí, no te desesperes, mija. En algún día Diosito nos va a hacer el milagro y vamos a tener a tu papá otra vez. Y ya ella se queda conforme en esa esperanza que le doy, ¿no? De paz en su corazoncito. Pero sí es muy, muy difícil también con mis otros hijos.
Efectivamente, la ausencia del hijo de Miguel y Victoria ha trastocado la vida de tres generaciones. Pues aunque quizá no tenga palabras para expresarlo, las infancias ven y sienten la ausencia que se manifiesta en el hogar. Sus rutinas se ven alteradas, sus cuidadores están de peor humor y lloran sin justificación aparente. Todos estos cambios, todo este dolor, se manifiesta de distintas formas. Una de ellas es la regresión.
Pero es posible, en la mayoría de los casos, que haya una regresión. Y a una regresión me refiero, por ejemplo, si era un niño que ya había dejado el pañal, que ya no usaba biberón, pues va a volver a usar biberón, ya orinarse y a requerir pañal un tiempo, ¿no? Si era un niño que era como más independiente, tenía sus actividades en casa, llevaba a cabo tarea, sacaba la basura, ¿no? Pues posiblemente empiece a negarse y a no entender qué es lo que le toca hacer. Académicamente no se van a poder concentrar.
Esa es la voz de Elsa, psicóloga y experta en psicotrauma. Como explica Elsa, la nieta de Victoria y Miguel tuvo algunos problemas en su desarrollo y también en la escuela.
Pues la niña, pues lo que sí, pues tiene problemas de que se orina, moja la cama en la noche. Pero usa pañalito, ¿no? Los otros, pues, le compramos pañalito. Pero yo digo que es por lo mismo todo lo que ha pasado. Sí. Todo lo que ha pasado Y ahí estamos ayudándola también a que se levante. Cuando no soy yo, es mi esposo, levántate, le ponemos la alarma y que para que se levante, sí, para que pero... ayudarla para que ella pueda estar no orinándose.
Okay.
Pero hay días muy cansados que yo de todas maneras le pongo el pañal porque le digo, por si me quedo dormida, que no me moje la cama. Pero hay días que amanece seca.
Pero en medio del cansancio y de su propio dolor, Miguel y Victoria han apoyado a su nieta. Con amor, le han inculcado hábitos y le han pedido que tome algunas responsabilidades. La nueva familia ha ido sorteando todo tipo de obstáculos en el camino.
Sí, es más controlable. Como dice él, antes cuando recién llegó, era de que pasaba a la cocina, los iba, cuando al menos estaba en la cocina, estaba ya sentada, recostada en el sillón, y cuando de repente ya estaba allá en la recámara, y era reabriendo el refrigerador y haciendo todo, pero entonces, parecía el Tasmania, le digo a él, parece Tasmania, le digo, y por donde pasaba, parecía que había pasado un terremoto, y pues aprendido a que tiene que... Que, por ejemplo, cuando se baña, que levante su ropa, le eche el resto de la ropa, que cuando termina de comer hay que levantar el platito, su vasito donde comió y dar las gracias.
También es normal que las infancias que viven la ausencia de un familiar tengan problemas en la escuela. Sus calificaciones bajan o les cuesta más establecer vínculos con sus compañeros. Esto le ha sucedido a la nieta de Miguel y Victoria. En una ocasión, la reportaron en la escuela por pelearse. En otra, recibió comentarios hirientes de una de sus compañeras de salón.
Tú eres una chamaca fea, le dijo. Nadie te quiere, no te quiere tu mamá, no te quiere tu papá, no te quiere... Así, linda todo lo que da. Y la niña... pues como su papá no está, le llegó por ese lado.
Aunque la compañera no mencionó directamente la desaparición, lo cierto es que no tener a su papá ni a su mamá cerca hicieron que la pequeña resintiera mucho esos comentarios. Afortunadamente, ahí estaba Victoria para recordarle que es amada y que sigue contando con una familia que la quiere.
Y hablé yo con él, cuando me dijo, yo hablé con él y le dije... pues tú sabes que tu papito, aunque no esté, le dije, siempre te mostró que te quería, te amaba, le dije. Todos tienen tu abuelo, te ama, tu nana, todos los que te rodeamos, te amamos. Tienes una familia, mira, desde tu casa.
En el libro El año del pensamiento mágico, la escritora Joan Didion describe el primer año de su vida tras la repentina muerte de su esposo. El libro es un clásico contemporáneo acerca de cómo el dolor por la muerte de alguien puede causar un quiebre en nuestra psique y conducir a episodios que Didion llama, justamente, de pensamiento mágico. Por ejemplo, narra cómo no podía tirar los zapatos de su esposo porque, aunque era consciente de que había muerto, otra parte de ella pensaba: ¿pero qué se va a poner cuando vuelva?
Para alguien que no tiene eso, es la esperanza, la incertidumbre, la sensación de que en cualquier momento va a llegar. Entonces, aceptar su partida, aceptar que no está, o la desaparición propia, o la muerte, posiblemente, es muy duro. Implicaría posible... como negar que hay una esperanza. Uh-huh. Y ellos siempre están pensando que así como llegaba y tocaba la ventana, hoy también va a llegar y se va a escuchar la ventana y va a abrir la puerta, ¿no? O va a chiflar, o ese ritual que tenían, ¿no?, a la llegada. Ellos siempre están sintiendo que eso va a pasar en cualquier momento. Entonces no les permite iniciar un proceso de duelo.
Convivir a diario con la ausencia, con el vacío que deja a alguien de un momento a otro, causa grandes estragos en las personas. Sienten que no tienen control de su propia mente. Es una especie de locura provocada por el dolor. Los familiares no exageran. De verdad, pierden la noción del tiempo y de la realidad.
Y si sienten esta locura, se sienten sobrepasados, desbordados. Biológicamente es estrés. Es un estrés por haber vivido lo impensable. pero todo se trastorna. Todo para ellos se trastorna. Y tanto como para las infancias como los adultos, pues ocurre lo impensable y entonces igual. Lo que ellos creían del futuro, del mundo, de las otras personas, ya no existe. Ya no existe. Tienen que aprender a vivir en este. Reconocer los recursos con los que cuentan, trabajarlos y bueno, sobrevivir, ¿no? Sobrellevar.
Y aparte de que, como digo, es tremendo que de perdida yo y hay noches que duermo. O sea, no totalmente todo, pero duermo más. Pero antes era de que me levantara, me dormía 1-2 horas y ya pelaba el ojo y ahí iba a asomarme a la ventana y a buscar, pues, o sea, sí, lo que uno quiere ver llegar, ¿no? Y como siempre yo he pensado, mi hijo va a llegar y lo voy a ver. Y siempre tuve esa costumbre de levantarme, me sincronicé con ese pensamiento y siempre a esa hora me levantaba, a las 2 de la mañana. Y ya de ahí ya nada, no pegaba el ojo. Pero amanecía bien cansada, claro. Y el dolor del cuerpo, de que no podía hacer así, tocarte, porque ay, sentía que como que me habían golpeado, muy feo.
En el caso de Miguel y Victoria, la desaparición de su hijo provocó un profundo malestar, episodios de mal humor y emociones a flor de piel.
Viviendo, yo ya de cuenta era de que no toleraba nada. Yo que decía él, no, ¿qué es? Y siempre estábamos yo enojándome cuando no era yo, me enojaba por lo que él hacía o lo que él decía. Y era, pero era nuestro estado de ánimo, pues que cuando no explotaba él, explotaba yo. Y era algo así, de que ¿sabes qué? No. Y nuestros hijos nos decían, ni tan lindas, se van a volver locos.
Desafortunadamente, acceder a una terapia psicológica es complicado para muchas de las familias de Sonora que sufren la ausencia de un familiar. En principio, puede ser un tema meramente práctico. Los cuidadores y cuidadoras están tan ocupadas buscando a su ser querido y tratando de sobrevivir que simplemente no tienen tiempo para asistir a una terapia regular.
Bueno, hay muchas familias que por la propia cotidianidad de buscar el subsidio, el sustento, perdón, de la vida, pues no dicen o voy a terapia a estar hable y hable, y ellas mismas te lo dicen, es que yo no siento que estoy haciendo algo cuando voy a terapia y hablo, ¿no? Entonces, mi forma de seguir atenta a la búsqueda es haciendo, agarrando una pala, ¿no?
Aunque a veces también hay un tema de no poder separarse del dolor.
Claro, la resistencia tiene que ver con que consideran que el dolor, el enojo, todas estas emociones que presentan son el motor para la búsqueda y que de dejar de sentirlas dejarían de buscar y traicionarían a su ser querido.
Digo yo, primero me sentía culpable, decía, ay hijo, no porque no vaya a buscarte, dejo de quererte, sí te quiero y te voy a querer siempre, pero también te tienes tú... estarías feliz y sé porque sé que la clase de persona que eres y yo sé que tú serías feliz si también tus hermanos reciben amor de mamá y papá. Y con eso me consolé y empezamos a implementar esto. Y pues, como le digo, no, nunca se va a olvidar, nunca va a sentir dejar de sentir uno dolor, pero va a aprender a vivir con él. Con el dolor y con todo.
Ya estamos viendo que no es para que olvides, sino para que sepas llevarla.
El acompañamiento psicológico que proporciona el Estado a las familias de personas desaparecidas es insuficiente. Generalmente se ofrecen terapias individuales y los familiares tienen que tomar citas muy espaciadas. Muchas veces sienten que es una pérdida de tiempo estar hablando de sus emociones en lugar de buscar a su ser querido. También hay impedimentos de tipo jurídico. Por ejemplo, la nieta de Miguel y Victoria no puede recibir el acompañamiento psicológico que proporciona el gobierno porque legalmente sus abuelos no son sus tutores. hay otros casos en los que la desaparición del padrastro afecta a toda la familia. Pero como uno de los hijos no comparte el apellido paterno, tampoco puede recibir acompañamiento. La ausencia de apoyos y de políticas que tengan un impacto psicosocial es notoria en Sonora. Es urgente ampliar los mecanismos gubernamentales para que los apoyos brindados sean otorgados en función de la situación familiar concreta y no exclusivamente por la relación consanguínea, como es el caso de la familia de Victoria y Miguel. Además de las terapias individuales, también es necesario que las infancias y adolescencias cuenten con acompañamiento psicoemocional especializado, en conjunto con espacios escolares y familiares que permitan generar el diálogo colectivo en diversos municipios de Sonora.
Quedarnos, le digo a mi esposo, pues ahorita lo que queremos, estamos viendo con la niña, es que crezca bien y que con valores y que vaya a la escuela y que, o sea, lo más que podamos ayudarla.
Así transcurre la vida de Miguel y Victoria, llena de un dolor inexplicable que afecta el cuerpo, la mente y las emociones, pero también con la esperanza de seguir criando a su nieta y ver en ella el recuerdo de su hijo.
Pues que yo, como mamá buscadora de mi hijo, yo quisiera añadir, como decirle a las mamás que también están pasando por el mismo proceso, pues de que vayan a psicología, que vayan a pedir ayuda, que ahí está la ayuda del CEAP y que debemos de aprovechar esa ayuda porque nosotros estamos aprendiendo a vivir con el dolor y no es porque no queramos a nuestro hijo ni que lo vayamos a dejar de buscar, sino es porque nos está ayudando a empezar a tener una familia nuevamente estable, porque antes era muy feo lo que vivíamos en cotidianamente con nuestra familia. No es porque no queramos a nuestros hijos, eso nunca va a pasar, y no es porque no los recordemos, sino que es porque los queremos y sabemos lo que uno sufre como cuando le pasa algo así a uno de sus hijos. Uh-huh. Y queremos que todos estén bien.